Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Cinema Paradictos. Después de estas dos semanas que hemos tenido de descanso por motivos futbolísticos, ha estado jugando el Sevilla Fútbol Club, volvemos con lo que más nos gusta y es para hablar de cine y series en este caso. Y es que hoy vamos a tener un programa muy especial, lo decimos siempre, porque vamos a analizar a fondo la serie 30 monedas de Álex de la Iglesia que terminó hace exactamente una semana, así que advertimos ya, este programa va a ser con spoiler sobre 30 monedas. Y aparte de ello, también nos adentraremos en las nominaciones, o lo que nos ha parecido a cada uno de nosotros, o repasaremos las nominaciones a los premios Goya. Todo esto de la mano de nuestro ya queridísimo y súper acopladísimo ya al programa, también codirector, copresentador, de todo absolutamente, Juan Pérez Jota. Muy buenas noches.
Ay, qué arriba te has venido. Nada, yo acepto todos los calificativos, pero bueno, ya luego la responsabilidad te la doy a ti. Así que tú puedes llamarme lo que quieras, pero tú eres el que manda, elige, toma la rienda, ¿vale? O sea que yo sí a todo, pero tú para ti el poder.
Oye, Jota, para ti, 30 monedas si me tuviese que decir una frase, ¿qué tal?
30 monedas. Yo soy muy veleta con 30 monedas, ¿eh? Luego voy a explicar por qué me parece o por qué tengo la sensación de que es como The Walking Dead, que la gente no lo entenderá, pero yo soy muy veleta porque hoy me flipa esto. ¿Pero qué coño acaba de hacer? ¡Ay, pero qué construcción de personaje! ¿Pero cómo ha matado? ¿Sabes? O sea, me va a pasar que voy y vengo constantemente con la serie y luego lo analizo con más detalle, pero estoy en un amor-odio ahí que no sé cómo completarlo, la verdad.
Además, Jota, date cuenta que para hablar de Álex de la Iglesia tenemos hoy en esta videollamada, al doctor Lovle, que hoy no va a estar con su audio de siempre, sino que va a estar aquí todo el programa con nosotros y estamos encantadísimos. Él ya sabe que yo tengo una predilección muy grande por él, por mucho que me diga las verdades a la cara de que me voy a quedar calvo.
De hecho, ¿qué te vas a quedar? ¿Qué futuro?
Yo se lo agradezco porque además fue terapéutico, ya lo tengo asumido. Daniel Lorenzo, doctor Lorle, muy buenas noches.
Muy buenas noches, llego subido en la araña mecánica gigante a grabar el programa. Y me alucina que tú digas que tú te vas a quedar calvo, es como decir que yo voy a tener barba, o sea, es algo, hay que empezar a distinguir entre futuro y presente.
Qué crueldad.
O sea, no, Dani, de verdad, yo sé que con los años hemos estrechado mucho la relación, que ahora me tienes más cariño que antes, pero cada vez estoy más calvo, las cosas como son, y además lo mío no es reversible como tu vasectomía. ¿Sabes? Lo mío, o te vas a Turquía y puede ser que no funcione, y es un viaje que no tengo pensado hacer, la verdad.
Y yo te puedo asegurar que el viaje de dar marcha atrás a mi vasectomía es otro viaje que tampoco pienso hacer.
No sé si me interesan más vuestras mierdas o 30 monedas, también
pero,
os lo digo.
Pero no, escúchame, Jota, ya fuera de broma, si puedes y tienes un tiempo, mírate el último podcast de lo que tú digas con Alex Fidalgo, que tienen una con Pepe Capelán y que tienen una conversación acerca de la circuncisión y la vasectomía que es bastante, bastante lucrativa, bastante interesante y que el guión de la vasectomía de Daniel Lorenzo muy bien podría haber estado firmado por Álex de la Iglesia. ¿Por qué no? O sea, te lo recomiendo. Dani, ¿qué te parece a ti 30 monedas?
Pues mira, siendo breve, te diré que es un disfrute. Una serie para jugar, disfrutar, comer con las manos, ponerte el babero y llenarte de grasa y de cosas que a lo mejor no son muy saludables, pero son muy disfrutables. Y a la vida hemos venido a disfrutar.
Pues nada, pues dicho queda, esto parece que va a ser un bálsamo para la de la Iglesia. Yo tengo no estoy tan entusiasmado como ustedes, digamos, con la serie. Es una serie que me ha gustado, la verdad.
Porque
entusiasmo
hemos mostrado poco, ¿eh? También te digo que va a haber palos y alabanzas, va a haber un poco de todo.
A mí es una serie que me ha gustado, que al fin de cuentas me ha gustado, pero que yo creo que tiene un final fallido. Casi todo el mundo está de acuerdo con eso, y que quizás me hubiese gustado más que fuese mejor narrativamente. Pero bueno, ya entraremos en todo eso, porque de lo que vamos a hablar ahora, chicos, es que hace bien poquito, o sea, sabéis que hace bien poquito fueron los premios 4K, todo lo que hubo con los premios 4K, que ya han salido las nominaciones a los premios Feroz, pero no vamos a hablar de ni de los premios 4K ni de los premios Feroz, quizás hablemos de un poco de todo ello, pero han salido ya las nominaciones a los Goya. Y no os vayáis muy lejos, porque las vamos a desgranar ahora mismo y vamos a ver qué es lo que nos ha parecido las nominaciones en este atípico año de COVID de los premios de la Academia del Cine Español.
Descanso, que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones de mil.
Bueno, pues antes de empezar con la tertulia, antes de meternos con esa esperada tertulia de 30 monedas, vamos a hablar los aquí presentes de esta 35 edición de los premios Goya. Las mejores películas de un año 2020, digamos que atípico, aunque sí es cierto que a nuestros cines la mayoría de películas que han llegado han sido las películas españolas, sí es cierto que ha sido un año bastante más atípico y que en líneas generales, aunque no es un año como otros, es decir, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, ahora hablaremos de las películas, pero... venimos de unos años en los premios Goya donde la calidad de las películas, donde el funcionamiento, lo que se hablaba de las películas, era muchísimo. Venimos de unos años muy buenos para los premios Goya. Yo creo que desde el año de La Isla Mínima en adelante hemos tenido años de Goya muy, 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 muy buenos. Y este año vuelve a ser un año de películas quizás un poco más independientes, más flojitas, que han estado menos en el candelero, que se han escuchado menos. También es verdad que hemos tenido una pandemia de por medio. ¿Qué os parece? Sé que la mayoría de las películas no las hemos podido ver todavía, pero ¿qué os parece? ¿Os han parecido las nominadas así de entrada? ¿O qué esperáis de las películas de este año para los premios Goya?
A ver, es un año atípico. Ha sido un año atípico por un montón de cosas que tampoco ahora vamos a repetir. Pero bueno, se ha mantenido la producción y para mí que haya premios es positivo. Es positivo porque de nuevo ayuda a dar visibilidad a un montón de películas que no hubieran tenido visibilidad de haber suspendido los premios. Veremos la entrega, cómo se hace y cómo no. Y cosecha ha habido. Quizás sea una cosecha más pobre, por lo menos en cuanto a nombres, que en otros años. Pero bueno, es comprensible y es entendible. También la cosecha de cine americano ha sido más pobre y ahí estarán las nominaciones a los Oscar cuando vengan. Pues bueno, es un año atípico y es un año para salvar los muebles y poco más. Dicho lo cual, yo de las 5 nominadas, grandes nominadas a mejor película, solo he visto una y tampoco es una película que me parezca para echar cohetes. Las películas que a mí más me han gustado del cine español de este año son películas que prácticamente solo me han gustado a mí y por eso tienen 3 nominaciones cada una. Estamos hablando de Explota Explota, que es una película que más allá del chiste y más allá de la broma, pero yo creo que lo decís, vosotros lo pensáis como si yo lo dijera de broma o con cierta ironía, no, a mí Explota Explota es un musical que me gusta muchísimo porque me gusta mucho La Carrá y porque me parece un musical muy divertido y muy colorido, muy colorista.
Yo ya he aprendido que a ciertas declaraciones tuyas he aprendido a saber que las dices en serio.
vale. Me alegro, porque muchas veces la gente me dice, ya estás con tus provocaciones. Y digo, ¿provocaciones de qué? Mi gusto.
No, Verónica Chegui está muy bien en Explota Explota, ¿eh?
La vista al final.
Verónica Chegui está muy bien en Explota Explota. Vale. Pero yo creo que sí está bien, está entretenida, pero ya.
Bueno, por cierto, la tienen a partir del día 25, o sea que ya cuando se emita este programa estará disponible en Amazon Prime para que todo el mundo la vea y empiece a llenar la emisora de cartas diciendo que yo tengo razón. Yo animo a que la gente que vea en Amazon Prime Explota Explota escriba a la emisora.
Reclame el Goya para
Explota Explota. ¿Cuánta razón tiene Daniel Lorenzo, el Dr. Loveless? Y luego también he visto Historias Lamentables de Fesser, que es otra película que me encanta y que creo que solo me ha encantado a mí. Pero bueno, también está disponible en Amazon, por cierto. Y bueno, a partir de aquí pues podemos empezar a hablar, si queréis.
Sí, yo las sensaciones que tengo es de rabia un poco, ¿no? Porque al final se construye una gala de los Goya para premiar al cine, pero sobre todo para que el mundo se meta un poco de lleno en un universo que a veces le queda un poco lejos. Es decir, lo hemos hablado muchas veces, la media de cuántas veces va al cine un español y cuánto le va a costar a partir de ahora es muy difícil. Entonces creo que la gala va a ser un ejercicio este año diferencial para mandar un mensaje sobre lo necesario que va a ser el cine, más allá de los premios. ¿Por qué? Porque es que casi nadie habrá visto las películas, muy poca gente ha podido ir al cine, muy poca gente ha tenido la oportunidad de adentrarse en muchas de ellas. Suerte que, bueno, pues Ado está en Netflix, Historias Lamentables está en Amazon, y hay algunas que poquito a poco van acercándose, como decía ya también Dani, sobre Explota Explota, a que la podamos ver, se acerque más o menos la gala o incluso después, ¿no? A que tengamos esas facilidades. Pero claro, el fin de todo esto es que el cine siga creciendo y este año, por desgracia, no lo va a hacer. Así que creo que va a ser un año histórico precisamente por lo negativo, porque ese reflejo es raro, hay títulos que se han quedado atrás y al final... A mí lo que me llama un poco la atención es que sigue habiendo nombres muy fuertes. Obviamente esto no es el año pasado con Almodóvar al frente, ¿no? Pero hablamos de, aunque no estén nominados, Luis Tosar, Ana Castillo, Candela Peña, Natalia de Molina, Belén Cuesta,
sí, pero vamos, por Luis, ahí. Luis Tosar todos los años. Ah, no. Ana Castillo también se está convirtiendo en una...
A lo que, claro, claro, es lo que quiero defender, que al final son pues fuerzas relativamente importantes en el cine español, sean más recientes o que lleven ya unos añitos fuertes, y que eso al final le da consistencia al mensaje que se va a mandar. O sea, no voy a hablar de las películas porque la mayoría es difícil haberlas visto, pero el mensaje que se puede mandar con, mira, este año de cine ha sido complicado, pero aún así grandes de las figuras del cine español o algunas... están empujando un poco para que remi. Creo que la gala debe de ser eso también. Ahora hablaremos de los nominados, obviamente, y de hacia dónde se puede ir, ¿no? Pero que me parece que es un mensaje importante el de dar este año de cara a la academia, a los actores y a todo el que se suba en ese escenario a mandar un mensaje.
Claro, no nos vamos a meter otra vez en el tema de cine, plataformas, etcétera, aunque sí es cierto que estas películas quizá... al menos yo agradecería que se puedan llegar a ver en plataformas antes de que sean los premios, bajo mi punto de vista. O sea, pues para mí sería interesante, sobre todo porque hay dos películas que no he visto que son las que más me interesan de las nominadas de este año. A ver, la mejor película este año, las nominadas son Adu de Salvador Calvo, que es una película que está en Netflix, que son cuatro historias o tres historias que en un principio no tienen correlación con ninguna de ellas, pero tienen un punto en común. Una especie de Babel, pero peor hecho, bajo mi punto de vista. Anne de David Pesada Sañudo. La boda de Rosa, que es una película que tengo muchísimas ganas de ver, que es de Itziar Bollaín, que me parece una directora muy interesante, con Candela Peña a la cabeza. Las niñas de Pilar Palomero, que es la que se ha llevado los premios Forqué, probablemente se lleve los premios Feroz y probablemente se lleve el Oscar, o al menos todo el mundo está hablando muy bien de esta película ambientada en los años 90. Y Sentimental de Seth Gay, que además vuelve a estar con Javier Cámara, que como ya sabemos, Seth Gay tiene ya, o al menos que yo recuerde, el Goya con una película también de Javier Cámara y Ricardo Darín, que no recuerdo ahora mismo.
Truman,
una película bastante, bastante recomendable también. Estas son las nominadas. A mí al menos hay, sobre todo hay dos que me interesan mucho, que es la boda de Rosa de Itziar Bollaín y Las niñas de Pilar Palomero, pero también Sentimental de Seth Gay, por cómo es Seth Gay, porque a mí el cine de Seth Gay me suele llamar mucho la atención, ¿no?
Te diré que es un Seth Gay bastante menor, a mi modo de ver. Es una película basada en una obra de teatro que él mismo escribió, basada además en una experiencia personal de cuando se mudaron él y su mujer a una casa y los vecinos de arriba se dedicaban a hacer la caidita de Roma a distintas horas y de un modo muy escandaloso. Entonces ellos perturbaban su intimidad, ¿no? Ellos estaban en casa y oían cómo esta gente practicaba el acto sexual, y hasta que les invitaron a cenar a su casa. La película se desarrolla a partir de ese momento, es ficción, evidentemente, no tiene nada que ver con lo que le sucedió, pero bueno, es un buen punto de partida Y a mi modo de ver, ahí se queda. O sea, la película no está mal. Como toda película teatral, los actores están bastante bien. Entre otras cosas porque es muy difícil que, pues eso, los intérpretes con los que cuenta Guy estén mal, porque Javier Cámara es un actor extraordinario y el resto del reparto también está por ahí Belén Cuesta, Alberto San Juan. Está también una actriz argentina, bastante conocida en Argentina, que está nominada este año actriz revelación. Ahora no recuerdo el nombre.
Griselda Siciliani.
Y bueno, está bien, pero evidentemente no es el método Gronholm, no es arte, no es este tipo de obra de teatro, ¿vale?
Bueno, si te parece, pasamos. Mejor dirección, porque por ejemplo aquí está la polémica para quien quiera sacarla, ¿no? Pero a ver, teniendo en cuenta que tanto Pilar Palomero como David Sañudo creo que están nominados a Mejor Dirección Nobel, no pueden optar al premio a Mejor Dirección, y ahí se han colado dos directores que no están entre las mejores películas, ¿no? Uno es Juanma Bajo Ulloa por Baby, y otra es Isabel Coixet por Nieva en Benidorm. Isabel Coixet, que, a ver, no es ninguna, no le voy a descubrir las Américas a nadie, cada uno tenemos nuestras predilecciones. A mí Isabel Coixet es una directora que particularmente yo veo muy sobrevalorada, y que parece que hay que nominarla casi siempre porque sí. Y me da coraje.
Ya. Yo este debate ya lo hemos tenido, de verdad, y aquí yo lo quiero volver a replicar. Porque es que, a ver, yo no he visto la peli de Isabel Coixet, pero tú tampoco la has visto. Y que te dé coraje que la hayas nominado sin haber visto la peli me da un poco
no
de
me
cosa.
Hace falta.
Claro, ese es el problema que tiene mucha gente. Ese es el problema que tiene mucha gente. Que antes de acercarse a cierta película, porque ya tiene un rechazo delante. Y yo lo entiendo, pero hasta el punto de atarte a odiar una película sin haberla visto, macho, a mí tampoco me encanta Isabel Coixet, y desde El mapa de los sonidos de Tokio creo que no hace algo que a mí me llame la atención, sin ser una gran película. Pero tampoco voy soltando el hate por ahí, yo qué sé.
La última película que vi de Isabel Coixet fue La librería, que ganó el Goya, y yo no entiendo por qué esa película ganó el Goya. Sinceramente te lo digo, a mí no me parece una gran película. Me parece que a lo mejor está mejor que el nivel que venía. Pero yo recuerdo películas como Aprender a conducir, con que es un absoluto despropósito bajo mi punto de vista.
Bueno,
no,
ojo,
con esto,
ojo.
Yo con el cine de Isabel Coixet.
Aprendiendo a conducir es una película que queda segunda en el Premio del Público de Toronto, ¿eh? Y la película que gana el Premio del Público de Toronto siempre está nominada al Oscar a Mejor Película. Quedó segunda. A mí no me interesa tampoco mucho, y la vi en el cine. Aprendiendo a conducir no me...
Terrible,
me
¿eh? Es una película terrible bajo mi punto de vista, ¿eh?
Bueno, terrible yo tampoco diría. Es un poco peli de tarde, ¿no? O sea, es
sí,
es...
Vale.
Ese tipo de película. Nada más. Lo cierto es que Isabel Coixet ha cogido la ola buena. Le nominaron por la película aquella de Nadie quiere la noche, que consiguió un montón de nominaciones y bastantes premios. En su siguiente película, que fue La librería, le cayó el premio gordo. Por Elise y Marcela, que se estrenó en Netflix, no le cayó ningún premio, pero ahora vuelve a estar en Mejor Directora por Nieva en Benidorm, lo que quiere decir que, y más en un tema tan endogámico como es la Academia de Cine Español, que bueno, que tiene las amistades adecuadas, o que está en la ola buena, o que es un momento en el que es fácil, en caso de duda, votar a Isabel Coixet. Yo he visto Nieva en Benidorm, porque es una película que me interesaba por distintos motivos, entre ellos porque creo que tiene un tráiler fabuloso, y hay algo de Nieva en Benidorm. Nieva en Benidorm son dos películas. A mí una de ellas me interesa muchísimo, y es la mirada del extraño sobre Benidorm. ¿Vale? En el tráiler te decían, es como La gran belleza, pero en Benidorm. Y a mí ese punto de partida me parece muy jugón, me parece muy divertido. La arquitectura de Benidorm, el brutalismo arquitectónico, hay también obras arquitectónicas de Bofill, hay el dignificar desde la extrañeza toda esa cultura pop de Benidorm. Eso me interesa muchísimo. ¿Qué pasa? Que para poder rodar esa película, Isabel Coixet se tiene que inventar una trama policiaca, que a mí ya me interesa menos, pero entre otras cosas porque a ella también le interesa menos. Se nota muchísimo que a ella no le interesa. A ella lo que le interesa es Benidorm. Probablemente hubiera querido hacer un documental sobre Benidorm.
Pero Dani, porque me llama mucho la atención que me digas la gran belleza, pero en vez de en Roma, en Benidorm. Pero, o sea, ¿tiene esa similitud con la película de Sorrentino?
No. Tiene la similitud de que busca la belleza incluso en la decadencia, ¿vale? Eso a mí me parece maravilloso. A mí todo lo que es la glorificación de lo kitsch siempre me ha interesado mucho, mucho. La elevación de la cultura popular a la cultura de primer nivel, por así decirlo, aunque es una distinción que tampoco me gusta, me interesa mucho. Esta mirada no irónica, pero sí fascinada sobre algo que a todo el mundo le parece horrible, ese intento de dignificación me divierte, me interesa. Y está muy bien recogida en esta película.
Yo a lo que quiero ir es que con esa ambición a la hora de preparar una película, entiendo que se haya llevado al menos la nominación al Goya a una película que no ha llamado especialmente la atención porque solo tiene dos nominaciones, pero es que estamos hablando, y me lo dirá ahora Dani, yo le pregunto porque simplemente me encuadra. Si Isabel Coixet va con esa idea de película de parecerse o de venderlo como una gran belleza, estoy seguro de que tiene un arco potencial en cuanto a gustarse a ella misma en la dirección, que por ejemplo no tiene Sesgay si está adaptando una novela teatral, que seguro que será mucho más sencillo de la dirección y por eso se habrá quedado fuera.
La dirección de Sesgay es una dirección de actores, que por otro lado es la dirección que ha venido haciendo Sesgay siempre, que es un director de actores, desde Krampak, que es una película que me gusta mucho, hasta En la ciudad, que para mí es su mejor película, es una película que me vuelve loco. Isabel Coixet es una dirección más de ambientes, de atmósferas, pues una dirección más técnica, menos actoral, aunque ojo, Nieve en Benidorm está protagonizada por Timothy Spall, que es un actorazo y que está fabuloso en la película, y que probablemente de no llamarse Timothy Spall y sí Juan Ortiz, estaría nominado y sería favorito a los premios Goya. No olvidemos que estamos hablando de unos premios que, por ejemplo, no premiaron a Nicole Kidman por Los otros, o bueno, tenemos claro lo que pasa cada vez que un extranjero viene a competir a esta ceremonia de esta gente tan tolerante, antifascista y nada xenófoba como es la industria del cine español, que por lo que sea les cuesta premiar también a los extranjeros.
Si no son argentinos.
Si no son argentinos. A los que no son hispanohablantes. A lo mejor es un tema más de racismo que de xenofobia. Fíjate, estoy pensándolo. Pero bueno, no vamos a acusar aquí de nada a nadie.
No, porque entraríamos en un buen bucle complicado.
Yo creo que eso es porque aquí se nomina siempre a muchos actores, digamos, internacionales y, por ejemplo, Tim Robbins, ¿no? Me estoy acordando yo de toda esta gente, simplemente para que vengan.
¿De verdad creemos que la interpretación de Nicole Kidman en Los otros no era la mejor interpretación femenina de su año? ¿Que estaba mejor Pilar López Ayala por Juana la Loca? Bueno, hombre, por favor. O sea, sí,
pero bueno, pero eso es igual cuando el año pasado no se premia, por ejemplo, a Klaus. No se le da el Goya a Klaus, que iba a competir por el Oscar. Y se le da a Ángel, Laberinto de las Tortugas.
Buñuel,
Laberinto de las Tortugas. Porque, bueno, pues porque el Pablo, no me acuerdo cómo se llamaba el director, había hablado mal de la academia, etcétera, y toda la historia esta, ¿no?
Yo me quiero preguntar, en este caso y con este tipo de nominaciones extranjeras que no aparecen, si es que cuando aparecen es un caso, bienvenido Mr. Marshall, para favorecer el que vengan y ponerle la alfombra roja, o por el contrario, es sabemos que no va a venir, no lo nominamos. Y ese es un miedo que, pensando en el control que pueda tener la academia como ente y no como voto individual, me asusta, por lo que se pueda nominar o dejar de nominar según qué miedo. Pero bueno, es un año complicado también para
entrar. A mí, por ejemplo, me parece muy curioso que este año no esté nominada la película de Woody Allen a nada, que podría participar porque es una película española. Siendo una película de Woody Allen muy menor, por no decir una mala película, que es un término que no me gusta usar, pero evidentemente es un Woody Allen muy menor. Pero bueno, ahí estaba y podía competir y podía jugar y seguro que había un montón de cosas para...
Sí, pero es que Woody Allen últimamente, no me preguntes por qué, no está de moda, ¿sabes?
Algo habrá pasado.
Algo habrá pasado.
Yo no he leído nada, también os digo.
Cosa que da bastante coraje. Pero bueno, no nos vamos a meter tampoco en más historias. Mira, porque no vamos a ir categoría por categoría, además no nos queda tiempo. Otras películas que, por ejemplo, tienen mención especial, hemos hablado de Explota, Explota. También está por ahí No matarás, por ejemplo, que es una película que ha tenido una cierta aceptación. Está ahora mismo, podéis ver en Movistar. Mario Casas está nominado a mejor actor.
¿Está en Movistar principal. No matarás?
Está en Movistar No matarás, sí.
Ah, vale, genial.
Está en Movistar No matarás. Y aparte de ello, yo no podía dejar esto sin hablar de una película que a mí particularmente me encantó. Ya hablamos de ella cuando hicimos el programa del CEF. Es de La Claqueta, una producción de La Plaqueta, de Olmo Figueredo, producción andaluza, de aquí de Sevilla, y estamos hablando de El Inconveniente. El Inconveniente, que tiene 3 nominaciones. Goya, mejor actriz de reparto para Juana Costa, que particularmente yo no creo que esté especialmente bien al principio, aunque va evolucionando este personaje. Pero sí que tiene a mejor director Nobel, que no creo que se lo lleve Bernabé Rico, y desde aquí le mandamos un abrazo y lo felicitamos por ello. Y sobre todo a mejor actriz principal, creo que es principal, o no sé si es reparto ya.
A principal
Kitty Mamber, que Kitty Mamber está absolutamente fabulosa en esa película. Yo, es una película, El Inconveniente, que de verdad que recomiendo a todo el mundo, toda clase de público que la vea, porque va a pasar un rato muy, muy divertido. Y eso es lo que yo quería decir.
Está basada en una obra de teatro, además, y a lo mejor era el momento de premiar a Kitty Mamber, porque yo no sé, estoy buscando. Sí, ya ganó el Goya en el 92, pero bueno, Kitty Mamber es historia y leyenda del cine español.
Yo no sé si se lo llevará o no se lo llevará, ya te digo, porque no he visto la mayoría de sus competidoras por cómo ha sido el año, pero yo cuando vi la actuación de Kitty Mamber en una película en un principio que es una película simple, aunque tiene su trasfondo, pero Kitty Mamber se lleva la película a la espalda, y es que sin Kitty Mamber la película no funcionaría, te lo digo así de claro. Kitty Mamber está fabulosa en esa película, acapara toda la atención. Está extraordinaria. Es una actriz, vamos, en esa película, aparte que es una actriz como la copa de un pino, en esa película está especialmente bien.
También ha arañado varias nominaciones una película que está en Netflix, que se llama Orígenes Secretos, con Bryce Effe, Ernesto Alterio,
sí.
Y yo no la he visto, no sé si os ha coincidido a vosotros, pero bueno, en su momento se habló bastante de ella.
Yo la he visto y a mí me parece rarita. Es decir, es de esas películas que intenta aunarlo todo, todos los chics para que funcione, cuadrando a ciertos personajes en unos estereotipos muy marcados. Y yo iba con muchas ganas de que me gustase y personalmente me dejó un poco fría. No me cuadran las nominaciones porque, por ejemplo, sé que son años diferentes, pero me pongo a pensar en Litus el año pasado, que creo que no recibió ninguna nominación y a mí me maravilló la película. Y me quedo frío, ¿no? Porque digo, ¿cómo se lleva esta peli?
Al fin, alguien al que le gustó Litus.
A mí me parece
una película que me encanta y que este año también estoy trabajando en la adaptación teatral, porque parte de una obra teatral. Y oye, Jota, encantado porque no lo conocía. Litus me gusta mucho.
Pero hablamos de lo de siempre. Litus se estrenó en Netflix, creo, o sea, era una película de Netflix, ¿no?
No, Litus, claro, Litus está en Prime, pero se estrenó en cine. Yo la vi en el cine.
Claro, yo la vi en cine también, en el estreno.
¿Se estrenó en cine o salió cine poquito y después en plataformas? Pero yo recuerdo que...
Bueno, a Vigo llegó.
Cine 100%.
Entonces me callo la boca, que estoy más guapo. Bueno, chicos, nos quedamos sin tiempo. Tenemos que empezar a hablar de Álex de la Iglesia. Esta ha sido la pequeña... La pequeña review sobre las nominaciones de los premios Goya. Prometemos vernos todas las películas y hacer un especial como Dios manda de los Goyas cuando sea la gala, evidentemente. Pero ahora toca hablar de lo que toca hablar Jota. Bueno, Jota, ¿querías decir algo?
Antonio Banderas y Málaga, que creo que es un escenario guay para la gala de los Goya, aunque sea rarita por esto de la distancia social y que van a ir solo los nominados, pero bueno, que ese entorno puede estar guay para que disfrutemos de la gala cuando llegue.
Pues lo dicho, ahora pasamos con 30 monedas, así que no se vayan muy lejos. Bueno, pues lo prometido es deuda. Después de hablar de los Goyas, comenzamos esta tertulia sobre la serie que terminó la semana pasada de Álex de la Iglesia, 30 monedas, que ha dado muchísimo que hablar en redes, para bien y para mal. Y aquí estamos para desglosarla y para decir lo que nos ha parecido. Se une a este debate nuestro compañero periodista Jesús Benaván. Muy buenas noches, Jesús.
Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Encantado de hablar con vosotros de 30 monedas, que sin duda es una de las series de la temporada, ¿no?
Oye, Jesús, un poco al principio hemos dicho nosotros lo que nos parecía la serie, pero queremos saber cuál es tu opinión sobre ella.
Bueno, yo la verdad no soy un fanático de Álex de la Iglesia. He visto la mayoría de sus películas y en general, bueno, me gustan, pero tampoco me apasionan, ¿vale? Y la serie la verdad es que me sorprendió mucho, sobre todo los dos primeros episodios. Creo que me atrapó inmediatamente, creo que tenía un ritmo vibrante, me mantuvo en tensión en todo momento. Es cierto que, bueno, que a medida que avanzaba la serie he ido perdiendo quizá un pelín de interés, pero en general sí que puedo hablar de que es una buena serie. A mí me ha gustado en general.
Bueno, a ti te ha gustado en general. Ahí vamos a ir viendo opiniones. A ver, Álex de la Iglesia se mete por primera vez en este proyecto de 8 capítulos. Él ha dicho en más de una ocasión que era una serie que quería hacer, que cada episodio fuera como una especie de mini película o una mini campaña, como si fuera un juego de rol, que de hecho ha sacado un juego de mesa con la serie, donde hubiese una trama de fondo más o menos hilada, que llevase al final a este clímax, ¿no? Yo no sé qué os ha parecido, por ejemplo, Dani, yo sé lo que tú me vas a decir, porque a ti Álex de la Iglesia te gusta, pero vamos a ir recogiendo primero una primera visión de la serie.
Vale, mira, por un lado yo me debatía entre dos tendencias que yo tengo. Una es que tienden a no gustarme las series, yo soy público de película más que de serie, y por otro lado yo, bueno, soy un apasionado del cine de Álex de la Iglesia, al contrario que Jesús. Bueno, yo me siento emocionalmente y en muchos puntos de interés. Creo que los intereses de Álex de la Iglesia y los míos han convergido. No sé si porque nos interesa realmente lo mismo, o como yo empecé a ver cine una vez que yo veo El Día de la Bestia, que para mí es una revelación, que es la película que me hace a mí adorar el cine, a lo mejor como yo me he ido educando con sus películas, he ido teniendo los intereses que las películas han ido teniendo. Pero en esta dualidad, no me gustan las series, me gusta mucho el cine de Álex de la Iglesia. Yo estoy bastante más cercano del sí para esta serie que del no, sin parecerme una serie redonda, ni muchísimo menos. Pero sí que me parece un producto que a mí me ha interesado y me ha divertido, sobre todo, muchísimo.
Juan.
A ver, yo, para mí, 30 monedas es una lluvia de meteoritos total. Es decir, a mí hay cosas que me enamoran en cuanto a conceptos. Yo creo que la capacidad que tiene Álex de la Iglesia para, en determinados momentos del guión, soltar una bomba y cambiar transversalmente lo que es la serie en cuanto a ideas, el hecho de colocar, por ejemplo, esa biblioteca del Vaticano, a mí, os prometo que me se erizó la piel, me congeló en ese momento, y a partir de ahí imaginé a todo lo que podía llegar la serie. ¿Qué pasa? Que es que luego te da un bajón cuando ves que no está tan bien reflejado como tú te lo imaginas, y creo que es uno de los grandes problemas que tengo yo, no solo con 30 monedas, sino con gran parte de la filmografía de Álex de la Iglesia. No congeniamos tanto, no me pasa lo mismo que a Dani, que es que le veo una ambición brutal a tantos proyectos, sabe llegar a ciertos puntos a los que no puedes llegar a imaginarte absolutamente nada, pero el reflejo dentro de la película, el cómo le da forma, me embajona porque me da la sensación de que podía haber llegado a ser mucho más. Y el último episodio para mí es un ejemplo perfecto. Hay mucho de lo que hablar, pero yo, como he dicho al principio, para mí es muy sensación de Walking Dead. Es decir, sé que no es la mejor serie del mundo, pero me engancha y quiero más, y me voy a beber la segunda temporada, pero tengo mis idas y venidas, la verdad.
A ver, yo, después de haberos escuchado a ustedes, yo creo que 30 monedas tiene de Es una serie que no sé cómo tomármela, ¿de acuerdo? Es una serie que a mí el episodio piloto, salvo que evidentemente la serie está plagada de cosas que te sacan de la trama, particularmente es una serie a la que le tienes que hacer muchísimas concesiones para seguirla. Puede ser un poco al estilo del cine de Álex de la Iglesia, que es un estilo de cine que empieza con muy frenético y termina de una forma muy esperpéntica, etcétera. Pero más o menos, dentro de ese esperpento que te puede mostrar Álex de la Iglesia en La Bruja de Zugarramurdi, en Balada Triste de Trompeta, incluso en El Día de la Bestia, ¿no? Hay cierta coherencia. Aunque todo explota al final, pero sigue habiendo cierta coherencia y cierta cohesión. Yo el problema que le veo a 30 Monedas es que le veo un problema narrativo brutal. O sea, para mí la serie falla a nivel narrativo de forma clamorosa. La serie tiene cosas que suceden porque sí, que después no te explican y están ahí porque sí. Los personajes a veces actúan de una forma que no tiene ningún sentido. Después a veces pasa una cosa y después resulta que es otra completamente diferente, y después tiene un final de temporada que a mí particularmente me ha decepcionado mucho para cómo es Álex de la Iglesia. Yo esperaba algo mucho mejor hecho. A mí me parece que es una serie que tiene muy poca cohesión narrativa, bajo mi punto de vista, y que aparte que desaprovecha también a ciertos personajes, ¿no? Y digo esto, ¿por qué? Porque, mira, a mí el primer episodio, el episodio de Carmen Machi, me pareció fabuloso. O sea, me parece, incluso ahí, aparte, tiene algunas cosas, que son estos pequeños detalles que voy diciendo, como, por ejemplo, que nazca un niño de una vaca, ¿no? Y que de repente ahí la excusa que ponga el alcalde del pueblo es que, ¿cómo lo vamos a decir si nos van a tomar por cateto? O sea, ¿sabes? Que es un poco ridícula, ¿no? Aún así te lo puedes llegar a comer, incluso cuando Carmen Machi tiene el niño de un metro y medio, que tú lo miras y te da terror, y está el marido diciendo, ¿qué hago? ¿Lo cuento o no lo cuento? Porque a mí me parece que el niño está un poquito rarete, ¿sabes? Digo, pero hijo puta, ¿sabes? Está un poquito rarete. Bueno, esas concesiones la puedes ir teniendo.
Pero
el primer episodio funciona como un tiro.
A ver, yo para empezar, que pensaba que yo iba a ser aquí el hater y veo que lo vas a hacer tú, ¿vale? O sea, porque yo
no,
venía...
No. Me ha gustado. O sea, yo comparto contigo, Jota, que la serie tiene algo que te atrapa y te deja con ganas de más. Quizás no le pondría el símil de Walking Dead, porque yo creo que de Walking Dead lo mejor que tiene siempre son los capítulos finales. Y en este caso el capítulo final es un...
No, pero yo hablaba de sensación a la hora de disfrutar una serie, de querer más episodios. De todas formas, a mí el concepto que tiene la serie... me parece muy disfuncional, porque hay muchísimos personajes que te dejan ahí un halo abierto como para segunda temporada y que se pierden un poco en la explicación, pero la concepción y el desarrollo de algunos personajes, o sea, todo el trasfondo que tiene el padre Vergara y la actuación que tiene Eduard Fernández es espectacular. Uh-huh. O sea, y primero hay que darle valor a la construcción de ese universo, que en forma de lo que tú decías, de ese niño que crece mucho, o del nacimiento del primer episodio en la vaca, o sea, eso para mí es... obviamente no lo podrá decir mejor Dani, ¿no? Pero el situar esta trama en un pueblo enano de Segovia a mí me lleva a la comunidad y el querer jugar un poco con esos vecinos y el querer hacerlo precisamente en ese pueblo conjuga con ese estilo de, digamos, el primer tercio de muchas de las películas de Álex de la Iglesia, que es más costumbrista, que juega, se aleja un poco de lo externo y se centra de verdad en los personajes, ¿no? Y ahí la verdad es que a mí me ha ganado la película. Me pierden mucho en otros aspectos, pero ahí personalmente, en algunos personajes y en el desarrollo de algunos concretos, a mí personalmente sí me ha convencido.
Dani, tienes el micrófono apagado. Sí.
Hablaba Álex de la Iglesia de que uno de los referentes que había tomado para hacer la serie era Crónicas de un Pueblo. Y la verdad es que sí que es. Ahí está. A mí siempre me ha hecho mucha gracia que Álex de la Iglesia, que es director bilbaíno, que en sus primeras incluso películas se ayudaba para la banda sonora de canciones de grupos de rock radical vasco y de todo el movimiento que había alrededor de esto en los 90, ha acabado siendo un director españolísimo. Y eso me alucina. Creo que Álex de la Iglesia es el heredero natural de Berlanga. Y Berlanga también sobrevuela por esta película. Los distintos papeles, estereotipos del pueblo, tenemos pues eso, al cura, al alcalde, a la veterinaria. Contada de otra manera, incluso el rollo de que de una vaca nazca un niño y veamos cómo resuena eso por el pueblo, podría ser el punto de partida de una película de Berlanga. ¿Qué pasa? Que él pues le da le da un giro. Y a mí, si algo me gusta de esta serie, es que es un montón de cosas a la vez. Esta serie es cómic en estado puro en muchísimas ocasiones. Esta serie tiene algo de Twin Peaks, tiene algo de Berlanga, tiene bastante de Lovecraft. Tiene de Chicho Ibáñez Serrador, de todo. O sea, yo.
De Carpenter.
Muchísimo de Carpenter. Es una serie hecha de retazos que luego, pues lo que tú dices, le puedes ver una cohesión narrativa o no. ¿Qué pasa? Que yo disfruto tantísimo de esos retazos que no me paro a ver si el conjunto es un ser abominable o es una belleza. Veo las cosas individualmente y me encanta todo lo que veo y lo disfruto. Y bueno, el símil que ponía yo es que era una serie para comer con las manos, ¿no? Es de estos platos que no comes refinadamente, sino que te echas sobre el plato, lo comes, lo aprovechas. Es ese tipo de serie.
Tal cual.
A mí me parece muy interesante lo que comentaba Daniel sobre ese aspecto costumbrista de la serie. A mí lo que mejor me funciona en la serie es cuando se desarrolla dentro del pueblo, como un ecosistema cerrado, con todos sus personajes, que cada uno tiene un rol muy, muy concreto, y sin embargo me pierdo o mi interés se va difuminando cuando sale del pueblo, cuando va al Vaticano, o sobre todo me voy un poco de la serie cuando se desarrolla esa trama del padre Vergara en Siria, que desde mi punto de vista no tiene mucho sentido, no cohesiona bien con el resto de la serie. Y vuelve a retomar un poco el pulso cuando vuelve al pueblo, que son el último episodio, los dos últimos episodios de la serie, ¿no? Es cierto, estoy de acuerdo con Miguel Ángel, que el final parece que va a ser apoteósico y que se están dando todas las circunstancias, todos los ingredientes para ser una bacanal, y se queda un poco a mitad. Incluso me quedé un poco pensando, oh, ya terminé el capítulo, ¿qué va a ocurrir, no?
Que lo del tema de Siria es magnífico, Jesús, porque cuando salen de allí le trae en coche el mismo tier que Sarda, que tenía un disparo en la pierna, ¿sabes?
Bueno, y aparece
esta serie, sí, tiene una cosa que es el tema de los tiempos que transcurre entre una cosa y otra. Yo creo que lo lleva un poquito mal, o que lo explica un poquito mal.
Pero ¿sabes? Ojo, yo eso del tío que le traiga en el coche me parece un chiste maravilloso, porque yo creo que realmente es una broma de la propia serie.
No, sí, pero si es que como tú te pongas así, la serie está plagada de este tipo de cositas. Mira, yo, independientemente de lo que ha dicho Jesús, a mí realmente lo que me funciona, lo que más me interesa de la serie realmente, aparte del primer episodio, que me encandila Carmen Machi, de verdad, en ese episodio, me parece fantástico, que por cierto, también hay ahí un monstruo, una especie de alien, con unas escenas muy de Alien 3, ¿no? Es la de...
Que no aparece más ese monstruo, por cierto.
Que no aparece más. Ese tío, ese monstruo está suelto por ahí, no aparece más. Ni le interesa a nadie más, nadie se pregunta, oye, ese monstruo, ¿de dónde viene? Nadie la ha matado, ese tío, ese monstruo se va, está por ahí, nada, cargándose el
libro. A ver, teniendo en cuenta que esto es Segovia, acabará en un asador en Arévalo, probablemente.
Seguramente. Pero, ay, se me ha ido por donde... ¿Qué es lo que estaba...?
Que te ha gustado mucho la serie, Miguel, lo que estabas diciendo.
No.
Primer capítulo, Carmen Machi.
Sí, perdona. A mí, el capítulo del Vaticano y el capítulo... Sobre todo el 3 y el 4, el capítulo 3, que es el de, me parece el más redondo, que es el juega con el tema del espejo, con el tema de las dos dimensiones, que no le saca partido, bajo mi punto de vista, la dimensión de detrás del espejo, de antes del espejo, no juega bien con eso. Y yo creo que eso hubiese sido un punto importante que desarrollar a lo largo de toda la serie. Sin embargo, es algo que se queda ahí y solamente aparece al final del octavo episodio, porque no sé muy bien por qué, ¿vale? Imagino que lo sabremos en la segunda temporada, porque ya sabemos que hay otra temporada, o que al menos hay intención de hacer otra temporada y seguramente una tercera, según dijo Ares de la Iglesia en Onda Cero. Y después, el capítulo que sí más me gusta de todo es el de recuerdos, es el capítulo en el que vemos el pasado del padre de Vergara, que me parece un personaje súper interesante, cuando está estudiando para los exorcismos, eso en cura, que me parece fantástico ese momento de la clase y una mujer poseída en medio de la clase diciendo ¡ah! me parece un momento genial, estupendo. Pero me interesa mucho esa historia. Esa historia me parece fascinante. La historia que realmente tenebra todo el universo de las 30 monedas y todo el universo de esa secta clandestina y de esa y de ese dios y de esa veneración y de cómo aparece primero el Paolo este de Fren, el cura Paolo, demonio Paolo, por primera vez. Toda esa parte me parece fascinante y yo creo que no lo aprovecha. Que lo deja realmente ahí. Al siguiente episodio, que es un homenaje fabuloso a Carpenter con ese monstruo que se termina, no sé si es el siguiente o el de antes de Siria.
El sexto, creo, sí.
El sexto. Con ese monstruo que se saca de la manga, que mata de una forma horrible a su compañero, etcétera, donde te habla de los tres de los tres regalos, de los tres reyes magos, y empieza a ser una que yo no sé si tendrá alguna base histórica, porque yo sé que a Alex de la Iglesia le gusta mucho los evangelios apócrifos, los libros estos prohibidos, etcétera, etcétera, que yo no conozco, entonces no sé qué base tiene, pero que seguramente tendrán una cierta base en esto, y que a mí me interesa, de verdad que me interesa muchísimo, y sin embargo es algo que bueno, que aparece ahí, pero que se termina al final diluyendo. O yo es la sensación que tengo. Igual que muchos personajes. Bueno, ahora entraremos en los personajes. Porque igual que hay muchos personajes que a mí me interesan mucho y que yo creo que se desarrolla poco, o que se le saca poco partido, o que no se sabe cómo profundizar en ello.
A mí, eso que estás diciendo, Miguel, me gusta mucho desde el punto de vista de la conexión histórica. Me parece muy interesante porque él hace muchas veces ciertas conexiones, o históricas, o tirando de apócrifos, o tirando de ganchos, pero todos sabemos que la serie no va por ahí. La serie se queda en el 80% en un pueblo enano de Segovia, que es donde él quiere jugar al costumbrismo y quiere jugar a hacer tantas referencias. Es decir, a mí me parece fenomenal, de hecho, me flipa lo que he dicho antes, la Biblioteca del Vaticano, la concepción solamente de esa idea de estar construyéndola allí, del detalle de los Reyes Magos, del detalle de que Napoleón estuvo buscando las monedas y llegó a tener dos, me parece que dice.
Sí, eso me Hitler, parece fenomenal. Hitler 5.
Y Hitler, claro.
Y Hitler lía la que lía porque sabía que una la tenía un judío. Es otro chiste estupendo.
Sí, sí, sí.
Eso me parece fenomenal, pero la serie no va por ahí. Quiero decir, a lo mejor a partir de ahora, en la segunda temporada, juega por ahí, pero la serie en todo momento es vamos a contar la historia del padre Vergara, la sensación, y los efectos que tiene en Elena, Paco, Merche, en los tres personajes principales del pueblo más allá del padre Vergara. Entonces, a mí me parece normal que no empiece a desarrollar cuatro episodios del Vaticano porque siete de los ocho se centran, o seis y medio
pero
de los
que no se falta, centran
en el pueblo. Por eso digo que para mí en esa concepción está bien, donde la idea de guión a mí me parece fenomenal. O sea, yo creo que con el guión en mano yo fliparía, igual que flipaban los actores porque no se imaginaban cómo se podía llevar esta serie a un pueblo de Segovia. El problema para mí de la serie es la concepción de ciertos episodios, porque a veces va muy rápido. O sea, creo que se sobrecita, por ejemplo, al meter, que no sé cuándo vamos a hablar del último episodio, porque creo que es un conjunto muy interesante del que analizar.
¿Vamos a meternos en el último episodio?
A mí me parece una tropelía total. O sea, el jugar con las armas tres o cuatro veces a lo largo de toda la temporada y que ese sumum te lo destroce, y además de aquella manera, no voy a hablar de los efectos especiales y demás, pero de aquella manera, en 5 minutos, para luego hacer una elipsis sin explicar absolutamente nada, y de repente llevan 15 días en la cueva. O sea, me parece un desastre total. Un desastre total. Y ahora hablaremos de más cosas, pero esos primeros 10 minutos, con todo lo que has ido generando tú, con la niebla, con la situación endemoniada del pueblo, un desastre.
El monstruo este que me sale en mitad de la plaza.
Sí, es una referencia al Oscar, es una referencia.
Sí, pero qué sentido narrativo tiene para con tu historia. No, no lo tiene. O sea, es que es totalmente ahorrable. El monstruo ese. El juego, el tema de la paloma.
Bueno, pero mira, a ver, Hitchcock decía que el cine era el tren de juguete más grande del mundo, ¿no? Entonces, yo sí que puedo entender que si estás homenajeando a Lovecraft y HBO te da vía libre y tienes por una vez todo el presupuesto que quieras, o no, porque tampoco tiene todo el presupuesto que quiera, se pueda permitir el decir, pues voy a hacer mi película de monstruos gigantes, aunque solo sea durante 10 minutos. ¿A la serie le sienta bien? Probablemente a la serie no le siente del todo bien. Pero desde luego, lo que sí que consigue es un efecto sorpresa. O sea, yo...
Sí, hombre, golpe, claro. De golpe, a ver, el impacto te lo lleva, Dani. Además, es terrible. Es una serie que parece que Alex de la Iglesia tenía... además, él le ha dicho en más de una ocasión en alguna entrevista que él cuando concibe El Día de la Bestia, él tiene muchas más cosas en la cabeza que se quedan ahí en el tintero, y parece que es como que tengo todas estas cosas en la cabeza y tengo que y puedo hacer una serie de 8 horas, una gran película de 8 horas, digo, lo voy a meter todo como sea y condensado y que
salga no sea que no me den segunda temporada. Tiro con todo y vía, claro.
Bueno. Yo creo que lo que hace es primar en algunos momentos la espectacularidad frente a la coherencia, y no me parece del todo mal, en realidad. Es evidente que a nivel de argumental no es redonda, pero realmente era necesario que fuese redonda. No sé, es que al fin y al cabo es una serie de diversión pura y dura. Es una serie para consumirla, como decía Daniel, ¿no?, con las manos. Y quizá capítulo a capítulo, no tanto viendo cómo es el desarrollo de cada personaje. Naturalmente los personajes no se pueden desarrollar con toda su amplitud porque son 8 horas, pero 8 horas en las que quieres contar muchas cosas, ¿no? Al final nos interesa a grandes rasgos, ¿no?, cada uno de ellos.
Yo ahí sí, te doy la razón y te la quito, Jesús, porque es que, por ejemplo, puede haber como una o dos en determinados episodios, escenas entre Paco y Merche, su mujer. Todas las conversaciones son vacías. O sea, hay muchísimo tiempo entre ellos dos en los que no evoluciona nada. Desde el minuto uno sabes que tienen una mala relación y no cambia absolutamente nada hasta el último episodio. Nada, ya sabes que se van a dividir. De hecho, en el último episodio hay un momento en el que ellos de repente vienen de una discusión fatal y él se tiene que escapar y de repente se llevan bien otra vez. Que sí, luego que tienen un punto disruptivo en la conversación y vuelven a chocar. Pero coño, si eres capaz de hacer un universo tan majestuoso con unas concepciones brutales, como no eres capaz de pulir tan pequeños detalles como son conversaciones entre marido y mujer, o sea, dale algo de chicha, porque a mí, por ejemplo, el personaje de Merche me da muchísima rabia, porque creo que va a tener un papel fundamental en la segunda temporada, y a mí me aburre muchísimo porque no me aporta nada a la serie, me parece vacía desde el principio a fin, y me da rabia porque creo que en el conjunto de los personajes le puede dar mucho más ritmo. Entonces, no sé, que son cosas que con todo lo que ha creado, con todas las referencias que tiene la serie, ya no solo literarias, artísticas, o sea, es increíble, la cabeza que tiene Alex de la Iglesia es envidiable a la hora de construir eso. Como los pequeños detalles, como esa elipsis antes de ir a la cueva, con pulirlo un poquito más, que a lo mejor la HBO le ha quitado 10 minutos de episodio, no lo sé, pero yo lo que tengo es la serie por delante, y analizando eso, me da rabia, coño, porque es que hay cosas que dices tú, hostia, lo pules un poquito y me la como con las manos en algún momento, pero también me gusta coger el cuchillo y el tenedor y disfrutarlo al completo. Entonces, ¿sabes? Pues, con un punto de rabia.
Que se nota ciertas elipsis extrañas, que no sé si son intencionadas o como dices, puede que haya habido algún corte, ¿no? Porque hay momentos en el que de repente hay un personaje que estaba en el pueblo y de repente está en otro sitio con otra persona, ¿sabes? Es cosas raras.
En París, Fernando.
En París, claro.
Exactamente, sí, es raro, sí, sí. Todo en el sentido. Curiosamente, habláis del personaje de Merche. En una entrevista que le leí esta semana, decía desde la Iglesia que el personaje de Merche fue creciendo en la escritura de guión con Jorge Garrica Echeverría, que es otra figura fundamental en el cine de Alex de la Iglesia, co-guionista de casi todas sus películas, salvo Balada Triste, que es un guión que Alex lleva en solitario, y que ahí yo noto la ausencia precisamente de Jorge Garrica Echeverría, que ha escrito un montón de películas del cine español. Pienso en Zelda 211, pienso pues eso, en casi todas las películas de Daniel Monzón también, y un montón de thrillers. del cine español, dice, yo me sentaba con Jorge y el personaje de Merche iba creciendo. Y al final decidimos darle esta importancia para la segunda temporada porque veíamos que era un personaje que tenía recorrido y que podía seguir tal. Es verdad que a mí su relación con Paco me interesa más bien poco, con el alcalde. E incluso la del alcalde y la veterinaria son... Yo este tipo de... tiranteces, triángulos románticos y tal, en las series tienden a interesarme más bien poco y siempre están ahí. Pienso en Perdidos con Sawyer, Kate y Jack, por ejemplo. Son figuras muy recurrentes en la serie. Pero,
en la película.
Y en las películas, sí. Pero es eso, que el personaje fue creciendo. Y lo que sí que diré es que, y hablaremos de los actores, porque para mí Álex de la Iglesia es un grandísimo director de actores, y aquí vuelve a demostrarlo, están todos fabulosos. Macarena Gómez es una actriz que cada vez me interesa más. Y era una actriz a la que yo, por su imagen pública, tendía a menospreciar. Y a medida que la estoy viendo trabajar y estoy viendo en los proyectos en los que se mete, estoy pensando en El Crack Cero de Garci, que también tiene un papelito y está estupenda. Y por el físico que tiene, quizá lo ha tenido un poquito
Musarañas
está fabulosa. Está
fabulosa.
Y quizás sea una actriz que lo ha tenido un poquito más complicado que el resto, porque no es una belleza al uso, y tampoco es, tiene un físico curioso, y igual que Pepón Nieto, por ejemplo, y son actores que dan todo en esta serie.
Mira, me interesa mucho que hayas entrado en este tema de los actores, porque además a mí me interesa bastante. Además, es una discusión que tuve hace poco con un amigo. Que decía que los actores estaban muy mal porque el reparto con otros actores no sé qué, y yo digo, mira, particularmente yo creo que el reparto de la serie es de 10. El reparto de la serie es de 10. Los actores son, quitando a lo mejor a Megan Montaner, que es a lo mejor la que más menos bagaje tenga, y está muy bien Megan Montaner, pero Eduard Fernández, Manolo Solo, Miguel Ángel Silvestre, que la gente tiende a menospreciar a Miguel Ángel Silvestre, y yo creo que, por ejemplo, Miguel Ángel Silvestre en Sense8, en Narcos, en El Corredor de la Muerte, es un actor mejor de lo que muchos nos quieren vender por el tema carpetero, en esta serie está bien. El problema está, yo creo, en cómo relacionas tú a los personajes. Porque, por ejemplo, yo la relación entre Macarena Gómez y Miguel Ángel Silvestre, yo no me la creo en ningún momento a esa pareja. Me chirría. A mí esa pareja me chirría. Y eso, que cada uno de los personajes por separado, a mí me funciona. Porque Macarena Gómez, aunque tenga este momento de estoy con los buenos, estoy con los malos, esa dualidad de que amo a Paco, porque al final ella lo hace todo por amor, decía del triángulo amoroso, que también tira Balada Triste de Trompeta, es un nudo de un triángulo amoroso, ¿no? Y en 30 monedas, este triángulo amoroso parece que además va a cobrar muchísima más fuerza de cara a la segunda temporada, según lo que ha pasado en esta, ¿no? Pero a mí me falla un poco esa relación de personajes, Macarena Gómez con Miguel Ángel Silvestre. De verdad que no veo esa química de una pareja que ha estado, que además que se ve que se tengan cariño, etcétera, ¿no? Sino que parece que hay como un estereotipo de la veterinaria, que es una mujer guapa, el protagonista, que además lo hace estupendo, como este alcalde medio tontaina, ¿no? Que me recordaba mucho al rol que normalmente hace Mario Casas en las películas de Álex de la Iglesia.
Es muy,
¿no?,
interesante lo que hace Álex de la Iglesia con los actores guapos. Es súper interesante, y sobre todo en los últimos tiempos. Y es verdad que todo parecía indicar que era un papel para Mario Casas. Me da igual, porque creo que tanto Mario Casas como Miguel Ángel Silvestre están siempre muy bien dirigidos por Álex de la Iglesia.
A mí hay algo que me pasa, que estoy de acuerdo con Miguel, es que... creo que los actores funcionan a la perfección. Y yo, en los dos primeros episodios, por ejemplo, el caso Miguel Ángel Silvestre, a mí como que me rechinaba un poco y decía, ahí, a ver por dónde va. Y me convence. O sea, la actuación me convence. ¿Qué pasa? Que el personaje no me convence. O sea, si el tío es torpe de principio a fin, explicadme por qué en el último episodio es capaz de hacer lo que hace ese tío. Entre los tejados, se cuela en la iglesia, roba lo que... O sea, es espectacular. O sea, si tú tienes una creación de un personaje que es torpe, pero torpe hasta el punto de tirar las cosas...
Jota, tiene que ser muy torpe de estar encerrado 15 días debajo de tierra y no terminar de comerse un sándwich de chorizo que le ha preparado la mujer, que lo deja ahí entero, ¿sabes? Cago en la madre, tiene que estampallarse, hombre.
Será, es que a mí eso no me parecen pequeños detalles, me parece que la concepción del personaje, a lo mejor es que Alex de la Iglesia, me lo dirá ahora Dani, trabaja más con los actores que con ese desarrollo concreto, individual, luego, que se representa, pero me da un poco de rabia porque hay cosas, ejemplo, final de Merche, el cierre del episodio. Sabemos que este cura le está poniendo en el principio de todos los episodios como unas cadenitas a los personajes para que robe las monedas sí. por él. ¿Por qué se va Merche con él si se supone que no está endemoniada? ¿En qué momento ha habido un vínculo entre los dos y se echan dos miradas?
El cura se va con Merche. El cura se va con Merche. No es que Merche se vaya
porque
con
tiene
el
la moneda, se ve, o sea, a mí
no, me... pero, no, porque yo creo que lo que quiere decir un poco es que Merche se ha decantado por un bando que no era... se ha decantado un poco por el bando del demonio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es decir, es como un descenso en los últimos episodios hacia las tinieblas del personaje de Merche. Entonces yo creo que es un poco lo que quiere manifestar al final del episodio, ¿no?
Y Merche... Perdón, ya está bajo el influjo también de la moneda, que es una figura también muy tolkieniana, como el anillo de Frodo. Sí, como... o sea, es que las referencias de la serie pican de aquí, de allá, de un montón de sitios, y eso me vuelve loco, porque todo puede interpretarse de 3.000 formas distintas.
Sí, yo iba a decir precisamente eso, o sea, que me extraña el comportamiento del personaje, pero al final es la moneda la que parece que la está controlando a ella, como ha controlado gran parte de la evolución de los personajes en la serie, o sea, porque la moneda en todo momento hace que tú quieras más, que quieras el deseo, ¿no? Entonces, por eso hay cosas que me dan tanta rabia,
pero,
porque la
evolución... Pero yo no creo que sea solo la moneda, ella se va volviendo un poco loca a medida que avanzan los episodios por los celos que tiene con la veterinaria... Llega el momento en el que parece que intenta siempre rescatar la relación con su marido, pero llega un momento en el que se da cuenta que no puede recuperarlo y decide pasarse al otro bando directamente, porque sabe que eso es irrecuperable. Y creo que eso no es solo de la moneda.
Pero le cae la moneda en el pie, ¿eh? Jesús,
que y luego,
la
ojo,
moneda no se la meten en el bolsillo.
Que pero, es una pero persona... Pero es de antes ya, realmente.
Y que es una persona cuyo leitmotiv siempre ha sido el poder. Evidentemente, lo que más la ha llamado en el pueblo, hasta el punto de controlar a la persona a la que ella convierte en alcalde, montar su empresa, que es el motor económico del pueblo, al final ella lo que ambiciona siempre es más y más poder.
Sí,
por lo tanto, tiene todo el sentido que la moneda vaya a ella y que ella diga, pues ahora nos vamos con esto. A mi modo, dentro del sentido que tiene esto, que es, bueno, ya lo sabemos, o sea...
Es un poco House Oscar pueblerino, ¿no? Que además, eso es algo grandioso, que eso sí es verdad que aparece en la serie y que me encanta el llevarte el género de terror a temas comunes de pueblo, ¿no? Al qué dirá la gente, al cuchicheo, a cómo... por ejemplo, la parte de Paco Tous con la hija que estaba embarazada, que ahí no queda muy también muy, muy claro, porque eso es otra. Cuando aparece por ahí de la nada el marido de ella, por el tema este del espantapájaro, que ella cuenta un día que en uno de los episodios ella cuenta que el marido se fue, estaba haciendo la cena y se fue. Y después parece ser que se murió de casa con Paco Tous, ¿no? O sea, que no queda muy claro exactamente el marido, que parece un gran MacGuffin el marido ahí para exactamente no sé muy bien qué ha pintado meter esa trama ahí de por medio, ¿no? Es que tiene este tipo de cosas, porque tiene personajes muy interesantes. El personaje de Pepón Nieto es, ¿no? El de los hombres de Paco. El Guardia Civil. El personaje del Guardia Civil... Es cualquiera de nosotros.
Totalmente.
O sea, es un tío que es el más normal de todos, ¿eh? Es un tío que está ahí y que está viendo como una vaca para un niño. Como un bicho gigante mata una... O sea, vuelca una ambulancia con el humo negro, el coño de la Bernarda. Y el nota está loco, el nota está histérico. O ¿Sabes? Dice, es yo
de todo. Me venía a este pueblo porque esto era tranquilo, aquí nunca había pasado nada. Es muy gracioso que es otro chiste de estos subterráneos que tiene, que su personaje sea el sargento Lagunas, porque realmente tiene un montón de lagunas el personaje. Y no es casual ese nombre, estoy convencido de que no lo es. Y Pepón Nieto está... Pepón Nieto, cada vez que la ha dirigido a Les de la Iglesia, está fabuloso siempre.
Está soberbio, sí.
Está estupendo.
Pero es que son, que lo has dicho tú antes, Dani, que no es solo Pepón Nieto, es que son todos los actores. Es que yo, el chico este que hace de tonto, que hace de Antonio, ese sí. Chaval, que podría ser un personaje que cae en un estereotipo de reírte de él constantemente, está perfecto y aparece 3 minutos por episodio. Lo que tiene que aparecer para clavarlo.
Javier Boda lo hace, una composición del personaje, cómo se mueve ese personaje, cómo no es Yo Soy Sam, ¿vale? O sea, es un personaje muy trabajado y está muy, muy bien. Y todos conocemos Tontos del Pueblo, ahora además con Twitter muchos de los Tontos del Pueblo ya pueden ser Tontos de un Pueblo global. Conocemos a Tontos del Pueblo que son así.
Que eso es muy Día de la Bestia también, ¿eh? Que es darle la veracidad al loco, ¿no? A los trafalarios, ¿no? El problema que yo tengo con ese personaje, que sí es cierto que el actor está muy bien, pero yo con ese personaje tengo un problema. Y es que no sé exactamente por dónde... Y eso que cogea, ¿no? Pero no sé exactamente por dónde cogía el personaje, porque hay veces que el personaje parece que quiere ayudar a los buenos... Y hay otras veces que el personaje ayuda a los malos.
Yo creo que no lo sabe ni él. Y esa es lo bonito del personaje. Que él no sabe ni lo que va a hacer ni lo que le va a pasar. Porque está estructuralmente, está mentalmente mal, ¿no? Y yo creo que forma parte un poco de que Alex de la Iglesia haya ido haciendo así con las cartas y lo que le haya ido tocando en cada episodio. Y ahí no me parece...
Pero a mí eso, en vez de parecerme algo de virtud o virtuoso, me parece un defecto. Porque... da la sensación de que no está pensado o de que el personaje fluctúa según lo que a mí me convenga que pase en ese momento en la trama.
Yo creo que no es así, porque por ejemplo lo que se echa al final para la niebla, eso lo puede echar la vieja perfectamente, lo echa él porque Ale de la Iglesia quiere darle un tono más al personaje, así lo veo yo al menos, ¿eh?
Pues creo que está bastante bien. Él es un personaje que por su tontería o por su circunstancia o por lo que sea, oye voces, ¿vale? Está conectado directamente con todos los espíritus malignos que hay alrededor de las monedas. Lo primero que él hace es, incluso sacrificando su vida, querer matar al niño. O sea, lo primero que hace es querer matar al niño porque el niño es algo malo y al final lo que acaba haciendo es ayudar a los buenos también. O sea, el personaje... Va, sí, que pasa que él oye voces y que las voces evidentemente le influyen porque no tiene una mente muy preclara. Dices, está imbuido directamente de, por ejemplo, el Día de la Bestia, los personajes. Yo pienso en el Día de la Bestia de Pololo, que hacía del abuelo terminal de Santiago Segura. Es ese personaje, otra vez, ¿vale? Ese que va por la casa sin que parezca que tal. Es una figura muy chocante, pero que bueno, que al final te acabas quedando con ese personaje a pesar de que eso salga 3 minutitos por capítulo.
Yo quiero preguntaros, porque lo tengo en la mente, ¿eh? Y además yo tengo una idea preconcebida con esto, entonces quiero preguntar algo del último episodio que a mí me explotó la cabeza y quiero saber qué pensáis antes. O sea, una organización que lleva 2000 años intentando conseguir las 30 monedas, que tiene magia, que tiene un poder de la hostia, que convoca monstruos, que está el demonio de por medio, y todo se lo carga una paloma quitándole un poco ahí, o sea, de verdad... Había una no es eso, manera sino, de cerrar
sino
el
que la, que la, que la, que la serie. Sino que la, ulti, la, que la última moneda que queda sea la de Pedraza, que la tiene una veterinaria.
Que a mí me que la metáfora es magnífica.
El tema de Giacomo, tío, el tema de Giacomo que empieza con la posesión de Giacomo, que al final resulta que era el cura Paolo y que le da la moneda al padre Vergara, no se sabe muy bien por qué. Para que me la guardes, porque quiero que sea, pero si ya te negó en el, Es que la serie tiene algunas cosas que tú dices, tío.
Hitchcock tenía un nombre.
Me gusta mucho, pero es que me haces tener que desconectar con
Hitchcock, Hitchcock tenía un nombre para vosotros, os llamaban los verosímiles y os despreciaba sobremanera. Claro, vosotros sois los que con la muerte en los talones, ante una de las mejores secuencias de la historia del cine, dice: ¿y por qué van a matarle con un avión fumigador? ¿Por qué no se baja alguien del coche y le pega un tiro? Pues porque, joder, la película sería muchísimo peor si baja alguien del coche y le pega un tiro. La serie sería muchísimo peor si esta gente usara su magia, que serían evidentemente invencibles, y acabara con el fin de la humanidad. No hay que ser verosímil, hay que salir a jugar, a mi modo de ver.
Todo sí, eso está muy bien, pero no me confesarás que a la escena le falta algo. Le falta un poco de virtud en el control de la paloma y en la ejecución, que es a lo que yo realmente
en
voy.
El control de la paloma.
Hombre, a ver.
Hombre, no, lo que, no voy yo a creo analizar. Que lo que sobra ahí un poco la paloma. O sea, un poco...
No, es que yo creo que la concepción de la paloma, metafóricamente hablando, tiene mucho que decir en esa lucha contra los infiernos de la que se. Pero claro, la ejecución. Si el problema es la ejecución, si a mí que tú pongas ahí 14 palomas me da igual, pero hazlo bien, tío. Si es que lo estás haciendo. Ah, me da rabia, en serio, me da rabia.
Jesús, sí, se queda un poquito floja, pero sí es cierto que hay cosas que pasan en la serie, pero que ocurren simplemente porque es más divertido así. Porque yo me preguntaba, bueno, pero ¿por qué el padre Vergara tiene un arsenal de pistolas de todo tipo en la iglesia? ¿Pero por qué? Bueno, porque en el último episodio va a ir para allá, va a coger las escopetas, las automáticas y las va a sacar. ¿Para disparar a qué? A nada, porque no puede disparar a nada. Pero da igual, pero está guay. Está guay cómo saca las pistolas, ¿no?
Claro, igual que lo de que sea un cura boxeador. No hay figura más de cómic, ¿no? Que un cura boxeador mazado y tal. Y cuando se entrena en todos los capítulos, ta, 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 ta. ¿Aporta algo?
Cuando,
no,
cuando va a la cárcel. Cuando va a la cárcel, que va a visitar a su amigo y dice: escúchame, ya que estás aquí, pégate con este preso. Random, ¿sabes? Pégate a hostia aquí primero y después hablamos, ¿sabes?
La pregunta es hasta qué punto eso, en muchos análisis, lleva la serie al ridículo. Y yo creo que también tiene momentos en los que sobra, pero en ningún caso creo que él se pueda llevar a la burla o al ridículo. Simplemente a una manera de experimentar la serie. No, pero... leyendo y analizando un poco ciertas críticas para preparar también el programa, más allá de la experiencia propia, yo me he encontrado más de una y más de cinco ridiculizando ciertos momentos de la serie que simplemente son un cajón más que a lo mejor nadie quiere abrir. Te puede gustar menos, pero tiene un riesgo que, bueno, no siempre sale bien, pero que hay que alabar. Y a mí me parece que es algo que pocas series hacen y que Alex de la Iglesia siempre hace, que es abrir todos los cajones y sacarlo absolutamente todo para entretener al espectador. O sea, esa baza, eso
mira,
lo hace.
Mira, Jota, por ejemplo, cuando me decía Dani lo de que, bueno, que pasen pedras, a mí todo eso me parece genial. Yo esas cosas no es la que critico cuando digo de la cohesión narrativa... Y todo eso. A mí lo que me saca, lo que me me da coraje, porque vuelvo a repetir que a mí la serie, en líneas generales, me ha gustado. Yo voy a ver la segunda temporada y si hay una tercera, probablemente vea también la tercera, ¿no? Pero es que, al menos bajo mi punto de vista, yo concibo que dentro del universo que tú me plantees, que todo tenga cierto sentido, cierta correlación dentro del universo que tú me plantees. ¿Qué es lo que ocurre? Que es lo que hablaba antes de la cohesión narrativa, que esta serie en muchos momentos pasan cosas que no tienen sentido que pasen dentro del universo que tú has decidido sumergirte dentro de él y que pasan y ya está, porque quieren, no sé, explicarte algo, porque quieres que sea para gustar, porque quede muy guay, y después pase y fuera. Porque después ya eso no vuelve a suceder más, o no tiene, o no se vuelve a andar en eso, o punto, eso pasó y ya está, y ahí se quedó. Y es lo que a mí me saca de la serie.
Pero a lo mejor el problema también está en nuestras expectativas, quiero decir. A lo mejor venimos de un mundo donde las series pues son muy serias, o muy verosímiles, o muy académicas, o muy lo que sea. Y a mi modo de ver, esta es una serie para ver con mentalidad de chaval de 13 años. Tú ves esta serie teniendo 13 o 14 años y esta serie no se convierte en tu puta serie favorita del mundo mundial para siempre. O sea, esto lo alucinas. O sea, es lo que dices. Hay un cura que tiene un arsenal y de golpe sale un demonio y hay un espejo. Porque además, el terror que da la serie es un terror muy como juvenil en ese sentido. No hay nada que verdaderamente te hiele la sangre, ¿no? Es un terror muy pulp, por así decirlo.
Muy de cuentos asombrosos.
Exacto. ¿Sí? Si lo aceptas en ese tono, la serie tiene una coherencia interna que va hacia ese tipo de espectador, a mi modo de ver, que esto no es Antidisturbios. Eso es otra cosa.
Sí, hombre,
es
no, otra no estoy cosa. Diciendo eso tampoco.
Pero no quiero decir, pero yo lo que animo es a verla con esta mentalidad más lúdica, ¿no? Porque es eso. Y si Indiana Jones está agarrado arriba del submarino, ¿cómo luego cuando se sumerge el submarino sale al otro lado? Pues ya no me gusta Indiana Jones. Pues no, porque está contado con el tono en el que está contado, a mi modo de ver. Hacer un análisis serio o verosímil de una serie que va de las 30 monedas de Judas, que te da un poder ilimitado, y Napoleón tuvo dos y no sé qué, es a lo mejor estamos haciendo un análisis distinto del que la propia narración merece.
Sí, sí, pero a ver, mira, por ejemplo, cuando tú me hablas de Indiana Jones o de incluso Star Wars o de lo que sea, ¿no?
Sí.
Tú, dentro del universo de Indiana Jones, lo que ocurre, por muy inverosímil que sea en la vida real, dentro de ese universo tiene una correlación, ¿me entiendes? Aunque pasen cosas que no puedan suceder o por lo que tú quieras. En 30 monedas pasa que dentro del universo mismo de 30 monedas pasan cosas que no tienen mucho sentido que pasen, y aún así son cosas que la dotan de personalidad realmente a la serie. Porque, a ver, es una serie de género, es una serie de nicho realmente. Si no fuese una serie de la Iglesia, esto sería una serie de un nicho muy concretísimo.
Pero es que es una serie de Alex de la Iglesia. Es que tiene todos los elementos de las pelis de Alex de la Iglesia. O sea, yo creo que es, a lo mejor, hacer esta crítica, alguien se puede llevar las manos a la cabeza, pero es que esta misma crítica y alabanzas, que creo que de alguna manera estamos lanzando y entrelazando las unas con las otras, también están en todas sus películas. Es decir, a alguien que no le haya gustado ninguna peli de Ale de la Iglesia, seguramente no pase del piloto de 30 monedas. Y a Dani, que le han flipado toda su filmografía, pues estará encantado con la serie porque sabrá cómo disfrutarla más que cualquiera de nosotros. Entonces, que creo que también lo tenemos que valorar así, ¿no? No ponernos aquí con el sombrerito de Lupín y decir, no, pues, la serie... No, o sea, vamos a analizarlo dentro del contexto también que tiene cada cosa.
Venga, Jesús, algo que... Antes de que vuelva a la carga, por favor.
Es que me ha salido muy Mariano Rajoy, ahora que lo pienso, el acento así de...
Sí, medio gallego, medio...
Es un homenaje, muchas gracias, Juan.
No, bueno, ya por un poco por el... creo que hemos hablado de casi todos los personajes. Hay uno que me gusta mucho, sobre todo cómo se presenta, que es el de Cosimo Fusco, ¿no? Ese demonio...
Paolo,
es cierto. Como sobre todo ese momento en el que en el recuerdo, ¿no? El personaje al que interpreta Manolo Solo se lo enseña, se lo muestra al padre Vergara, ¿no? Y cómo interactúa, cómo está la puesta en escena de esa aparición, en la cual pues él además viste como de una forma, como con traje, ¿no? Como una forma muy aséptica, ¿no? Que es algo muy curioso, ¿no? Si nosotros nos dijese que ese es el demonio, no pensaríamos que estaría atribulado de esa manera, ¿no? Sin embargo, opta por una puesta en escena muy muy particular, que a mí creo que funciona muy bien, para mi gusto. Y creo que tiene mucha fuerza esa primera irrupción del personaje, que además sirve como tracción para el resto de apariciones que tiene ese personaje y que, bueno, finalmente va a tener un papel muy protagonista. Pero ese momento en ese hangar o en ese almacén que aparece por primera vez y bueno, ese momento, ¿no? En el que abraza al compañero del padre Vergara, me parece increíble, ¿no? Es como un sobresalto, ¿no? Que no te esperas, ¿no? Yo creo que es un personaje a mí que creo que está muy bien construido.
A mí creo que esa es la secuencia que más me gusta de toda la serie. Esa presentación en el hangar es una secuencia fabulosa.
Es una secuencia fabulosa, y es una secuencia que además juega con No pasa prácticamente nada, pero juega con el terror y la intriga y no sabes muy bien por dónde te va a salir en ese momento, ¿no? Que ese personaje que decía Paolo, no porque se llamase Paolo, sino porque el personaje, ese actor, es el que hacía de Paolo, el exnovio de Rachel Green en Friends.
Sí, en la primera
y en la segunda temporada. Le fue francamente mal después de romper con Rachel. No, pero me...
Es una maldición también, mira Brad Pitt. O sea, al final, quiero decir, les va fatal después de dejar a Jennifer Aniston.
Sí, sí, sí.
Bueno, no ha ido mal tampoco.
Ahora le ha ido un poquito mejor. Pero no, pero sí, a ver, a mí la serie ya es volver a
que no te ha gustado, Miguel, no lo repitas más.
No he dicho que no me haya gustado. Que a mí es una serie que tiene algo que te engancha, pero que yo creo que podía estar mejor ejecutado. Hablábamos de, por ejemplo, tú hablabas del último capítulo. El tema de las 30 monedas, cuando une las 30, o que cuando Hitler consiguió 5 y lió la que lió, y este tío reúne las 30, se las pone en el sombrero, viene una paloma, lo asalta un tío por detrás, lo tira al suelo, que me parece muy interesante, porque yo no creo, yo esto no lo he leído, pero yo tengo la teoría de que Alex de la Iglesia, dentro del pueblo,
es el demonio.
No es que sea el demonio. Que Alex de la Iglesia, dentro del pueblo, dentro de la trama, refleja los 7 pecados capitales. Refleja la avaricia, la ira, en sus diferentes puntos. Y es una cosa que me parece interesante, incluso la gula, ¿no? Y es una cosa que me parece interesante. Pero bueno, dejándolo por ahí. Lo tira por los suelos, los curas van cogiendo las monedas, la otra coge la moneda, se va el cura al otro. El final es muy raro, es muy... Y además es que no sé qué es lo que va a pasar con esa dualidad de ese personaje entre Manolo Solo y el padre Vergara, que parece que se quedan muertos, que yo espero que no mueran, porque me parecen los personajes más interesantes, lo digo de verdad, me parecen los personajes más interesantes a desarrollar y que tienen la dualidad más interesante de toda la serie. Y después, para finalizar, hablar de los escenarios. Es una serie que ha rodado en diferentes puntos del mundo y yo creo, Alex, si escuchas esto, bribón, no me digas que tú no has ido a Nueva York a rodar eso porque era inevitable ir a Nueva York a rodar eso, tío. O sea, tú has ido a Nueva York a rodar eso porque querías rodar en Manhattan porque te querías pegar el viaje, tío, ¿sabes? O sea, porque por otra cosa no lo entiendo.
Quiero resaltar tres cosas. Primero, la labor de producción de Carolina Bang, que empezó como actriz y ha acabado reciclada productora y una grandísima productora, a mi modo de ver. La producción no ha tenido que ser fácil, el rodaje tiene un montón de localizaciones, les cuadró el tema pre-COVID, porque fíjate, los planos en Nueva York se rodaron en Navidad. Del año pasado, o sea que el debieron acabar rodaje justo antes del tema COVID y la producción es compleja y hay un trabajo de producción muy interesante y está guay que ver que los profesionales se reciclan y que tienen distintas habilidades. Por otro lado, parece ser que sí, que ya no hay más Padre Vergara para la segunda y para la tercera temporada. Ares de la Iglesia hablaba de que fue una idea que tenían clara desde el principio, la idea del sacrificio, ¿no? Dice, es una misa negra, e igual que en todas las misas hay un sacrificio en el que comes la carne de Cristo, esto tenía que acabar con un sacrificio. También es verdad que hay una resurrección pues sí, de Cristo. No sé hasta qué punto.
Claro, también te digo que si es así, lo ha hecho horrible. O sea, el final de esos dos personajes... Sí. Lo ha hecho horrible. Si ese es el final, lo ha hecho fatal. O sea, y por mucho que a mí... Que yo sé que parece que le está dando palos a la serie durante toda...
Para nada,
durante toda esta hora, para nada.
Es un fan.
Pero no, en serio, coño. Que para mí, yo a la serie te la defiendo y no es que decir que no me haya gustado, solamente que hay cosas que me sacan. Pero si ese es el final de esos dos personajes, a mí me parece un final Terrible.
Es que ni siquiera se ve claramente si están muertos o no. Solo se ve una mancha de sangre que parece que va creciendo, ¿no? No está como del todo claro, ¿no?
Falta una tercera cosa, ¿no, Dani?
Que habías dicho sí, de... bueno, la tercera cosa es que ahora que está en HBO Max, yo creo que es una serie que a Stephen King le puede volver loco. Porque todo este tema del terror costumbrista, del pequeño pueblo con sus pequeñas luchas de poderes, lo sobrenatural irrumpiendo en lo cotidiano, todo ese tipo de historias a Stephen King le encantan. Y llevo tiempo esperando el tweet de Stephen King diciendo he visto 30 monedas y me flipa. Ya le tenemos como fan número uno de La Casa de Papel. Espero que le guste esto también.
Yo creo que, por ejemplo, a otro que le tiene que flipar la serie puede ser a Quentin Tarantino. Dicen que en Estados Unidos ha tenido al menos una recepción primera. No sé exactamente por dónde va la deriva después de estrenarlo, pero en Estados Unidos ha tenido una muy buena recepción la serie. Y que es una serie que bueno, que ojito, que a lo mejor nos da sorpresa. Si es cierto que yo creo que de cara a la segunda temporada quizá habría que darle una vuelta a intentar estructurar un poco mejor ese universo que nos han plantado de forma tan desordenada, quizás errática, bajo mi punto de vista, en esta primera.
Yo dudo que para una segunda temporada cambien muchas cosas, ¿eh? Para bien y para mal, vamos a tener más de lo mismo. Nos guste o no, hemos llegado hasta aquí. Y yo estoy casi convencido de que los cuatro nos vamos a beber otra vez, tal y como he analizado un poco el debate, que los cuatro vamos a beber la temporada. Y que muchos que la critican también la van a ver, porque al final la serie tiene algo de ese... venga, me la veo porque entra bastante bien. Entonces, yo a mí como conclusión sí me gustaría decir que hay muchas preguntas en el aire que creo que no se han terminado de responder, que me parece guay de cara al hype para una segunda temporada, pero que hay otras que me parece que se han podido ir respondiendo a lo largo de la trama y no se ha hecho. ¿Qué quieres que simplemente yo disfrute de la serie y me guarde esa sensación para explotarla en... No voy a hacer un análisis súper grande. No, yo solo creo que si esta serie me hace un... ¿Qué te digo yo? Un especial por episodio de 10 minutos, Alex de la Iglesia, explicándomelo todo, me gustaría 15 veces más. Obviamente esto pasaría con la mitad de la serie, pero en concreto con esta, yo fliparía con todo lo que ha podido ahondar Alex de la Iglesia a la hora de investigar, analizar o poner ciertos aspectos de X manera. Yo lo fliparía, de verdad, lo compraría. Compraría DVD, Blu-ray o lo que saliera porque me fliparía. Dicho eso... ahí queda en el aire, ¿no? Sensación un poco rara, pero a mí personalmente me ha molado bastante.
Los audiocomentarios de las pelis de Alex de la Iglesia, los audiocomentarios que él hace, son interesantísimos. Yo estoy montando teatralmente la comunidad y me he visto varias veces la película con sus audiocomentarios. También he visto los de Perdido Durango, los de Crimen Perfecto, y desde luego tiene un punto didáctico súper interesante.
Crimen Perfecto, qué película más buena. Crimen Perfecto,
es una obra maestra.
Y qué poco se habla de ella, pero qué buena es.
De Iglesia.
Sí, muy buena. Crimen Perfecto, por favor.
Jesús. La volví a ver, para que veáis cómo es la vida.
Bueno, yo como un poco, por ahondar lo que había comentado al principio, creo que la serie tiene uno de los mejores pilotos que he visto en mi vida de una serie de televisión. Lo disfruté muchísimo. Los siguientes episodios también me gustaron. Es verdad que fui perdiendo un poquito de interés en la serie, y esa despedida a mí me deja con un sabor agridulce y sobre todo con muchas dudas de si realmente la segunda temporada, a no ser que se reinvente, ni siquiera sé si me atrevería con ella, porque es verdad que yo soy, con el tema de la serie, me tengo que estar muy muy convencido para ver una serie, porque, o sea, dice, bueno, no, venla, no, es que son 8 horas de tu vida viendo una serie, ¿sabes? Que no es ninguna tontería. Entonces, bueno, me tiene que convencer de alguna manera en el piloto de la segunda temporada para seguir, porque es verdad que no te deja en un momento muy, muy álgido la serie, en ese final. Incluso si mueren ellos dos, esa trama, realmente la única trama que se queda abierta es la de la
veterinaria,
el alcalde y Merche. Y eso no tiene quizá tanto tirón, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo plantea. Yo estuve leyendo una entrevista de Alex de la Iglesia, decía que ya tenía el guión de la segunda y que, bueno, que iba a ser espectacular, que no tenía nada que ver con la primera, que iba a ser como mucho más ambiciosa. Así que, bueno, esperaremos a ver qué es lo que tiene preparado.
Merche de Papisa. ¿Os imagináis?
Merche, bueno, pues la cosa tira, tira por ahí, de que Merche va a ser una especie de de la que va a guiar el ente oscuro esto, y a mí me interesa mucho ese personaje. Yo creo que ese personaje por ahí, y sobre todo la actriz Macarena Gómez, puede dar muchísimo juego si la meten por ahí. Lo que a ver es cómo te lo van estructurando todo, como ya te digo, a ver qué es lo que pasa con esas 30 monedas del desbarajuste ese que tienen ahí, que la coge cada una un cura, etcétera. Veremos a ver cómo nos lo plantea. Oye, chicos, tenemos que terminar porque nos estamos quedando sin tiempo para de tertulia. De verdad que ha sido un placer teneros con nosotros. Y nada más, oye, que nos quedamos sin tiempo, así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Jota.
Hombre, un placer como siempre, aquí estaremos la semana que viene otra vez, Miguel, ¿no?
Bueno, yo espero que sí, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que sí, A ver, algo nos inventaremos.
Si nos deja el fútbol. Muchísimas gracias, Daniel Lorenzo, como siempre, que te llamamos sobre todo en estos tiempos de coronavirus, que estás con nosotros, y nosotros te lo agradecemos mucho.
Muchísimas gracias, de verdad que pocos sitios hay en los que esté más cómodo.
Nada, hombre, no seas pelotilla, que ya hablaremos. Eso es porque no ha venido hoy Roberto. Si hubiese venido Roberto dirías una cosa diferente. Muchísimas gracias, Jesús Benavá, que es la primera vez que estás con nosotros, pero que esperamos que puedas venir a más programas, si la vida te lo permite, claro.
Claro que sí. Pues nada, muchas gracias por invitarme. La verdad que ha sido un placer. Y bueno, estoy aquí para lo que necesitéis.
Nosotros nos quedamos sin tiempo y finalizamos. Mientras tanto, estamos en las salas de cine.